Esta mañana terminaremos nuestros estudios de Proverbios 3, 11 y 12, donde Salomón nos enseña: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3, 11 y 12. Nuestro último estudio, contestamos la pregunta: ¿cuándo nos fatigamos de la corrección de Dios? Nos dice el texto: ni te fatigues de su corrección. ¿Cuándo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cuándo es que nos fatigamos del castigo de Dios? ¿Qué síntomas presentas? Aprendimos, en primer lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando eres tentado a no seguir en sus caminos. Los hebreos, vimos, a los cuales se les escribió el libro de Hebreos, precisamente, hebreos cristianos, estaban sufriendo mucho, les confiscaron sus bienes por ser cristianos, a muchos los metieron en la cárcel y querían volver al judaísmo. Y es por eso que tenemos el libro de Hebreos, donde se nos enseña: no, Cristo es mucho mejor. Se les enseña, ¿verdad? No olviden lo que nos dice Salomón en estos textos. Hoy te lo vamos a leer. Segundo lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando envidias la prosperidad de los pecadores. Aprendimos, por ejemplo, en el Salmo 73, Asaf, que nos dice: he sido azotado, yo sigo a Dios y soy castigado, todo es en vano, por así decirlo, ¿por qué soy cristiano? Y comienza el Salmo 73 confesando transparentemente, diciéndonos: tengo envidia, casi resbalaba por mi envidia de los malos, que les iba bien, y a mí que soy bueno, me va mal. Salmo 73. Tercer lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando te enfocas demasiado en ti mismo. Vimos de la vida de Elías, ¿verdad? En su depresión, en su cansancio, Dios los lleva a ciertas partes y a lo último él contesta: todo centrado en sí mismo, sin pensar en lo que Dios había hecho, sin pensar en los demás. Es cuando Dios le contesta, ¿verdad? Yo me he reservado 7,000 que no se hincan ante Baal. En cuarto lugar, y tiene mucho que ver con esto, estás fatigado de la corrección de Dios cuando crees que todo está contra ti. Todo contra ti. Jacob, precisamente hemos estado leyendo el libro de Génesis por las mañanas. Jacob, un poquito antes de lo que leímos, le dan las noticias de Benjamín, que tienen que llevar a Benjamín a Egipto. Sabe de José, mucha hambre en el territorio, ¿verdad? Y todo está contra mí, dice él. Y por supuesto, conocemos ahora la historia, sabemos todo lo contrario. No era contra él, era para su bien y para salvar a mucha gente, para preservar vida, como leímos en esta mañana en Génesis. Muy bien, en quinto lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando te entristeces sobremanera, pierdes toda esperanza y prefieres morir. Te entristeces sobremanera. Tomo esa frase de la Epístola a los Corintios, 2 Corintios, se menciona esa frase: pierdes toda esperanza y prefieres morir. Como Job, precisamente, que blasfemó el día de su nacimiento, Elías también pide morir, y Jonás está tan enojado, lo leemos en Jonás capítulo 4, yo prefiero morir, ¿verdad? Quítame la vida. Han llegado a ese punto tan triste, ¿verdad? Vemos entonces, por estas razones, y lo que vimos la semana pasada, que es muy, pero muy peligroso fatigarse de la corrección de Dios. Puedes llegar a pensar en dejar la cristiandad, puede provocarte a pecados como la impaciencia, la blasfemia de Dios, la envidia, y aún puedes llegar a pensar que prefieres morir. Entonces, la pregunta de esta mañana es sumamente importante: ¿cómo le hacemos para no fatigarnos de la corrección de Dios? ¿Cómo le hacemos para usar las palabras de Hebreos para no desmayarnos cuando Él nos castiga? Vamos a ver una lista, por así decirlo, de vacunas o antídotos para no fatigarnos de esta enfermedad o no caer en esta enfermedad. Pero antes, un comentario importante: no aprenderemos una fórmula mágica, no aprenderemos una fórmula fácil. 1, 2, 3 y todo solucionado. No. Parte de la corrección de Dios, parte del castigo, es que no hay una solución rápida, no hay una solución fácil. Parte de la naturaleza del castigo, de la corrección, es esa incertidumbre, el dolor, la angustia. No fuera castigo si fuera algo fácil, si no fuera algo que doliera. Pero como cristianos podemos aplicar estas lecciones que vamos a ver y con la ayuda del Espíritu Santo podemos perseverar y no caer en la desesperación total de la fatiga. Muy bien, con esto en mente contestemos, ¿cómo le hacemos para no desmayarnos del castigo de Dios? En primer lugar, para no fatigarte de la corrección de Dios, no olvides combatir contra el pecado que te asedia. No olvides combatir contra el pecado que te asedia. Obviamente, si no vives en pecado, si estás combatiendo contra el pecado, entonces no vas a necesitar ser corregido. Ahora, tomo mi vocabulario de esta lección de Hebreos 12. Vayamos a Hebreos 12, y si tienen un separador, pueden ahí dejarlo en Hebreos 12, porque vamos a citarlo varias veces en el transcurso de esta mañana. Pero vean Hebreos capítulo 12, y voy a comenzarles a leer en el versículo 1, y subrayen cada vez que encuentran la palabra pecado. Bien, Hebreos capítulo 12, voy a comenzar a leer en el versículo 1. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Por supuesto, nuestro texto. Ahora, antes de seguir adelante, quiero recordarles que si nos pasa algo malo, si somos castigados con algún accidente, alguna enfermedad, no necesariamente es por algún pecado. Hay otras razones, ya vimos esto en nuestro primer estudio. Pero sí es cierto que algunas cosas malas son un castigo directo por algún pecado. El texto es muy claro: Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Nuestra conciencia lo sabe muy bien, ¿verdad? Hemos sido castigados por algunos pecados en nuestras vidas. No sé, yo puedo levantar mi mano y confesar y decirles, me ha pasado a mí. Y probablemente su conciencia sabe muy bien algo que pasó en su vida y directamente el Espíritu Santo lo ayudó a convencer, esto es por este pecado. Es obvio, y nuestra conciencia lo sabe, y la Escritura lo dice, que es lo mejor, por supuesto. Ahora, también quiero recordarles que el castigo que sufrimos no es para pagar por nuestros pecados y así ser perdonados por Dios. No. Muchos creen eso, ¿verdad? Si sufro mucho, entonces Dios me va a perdonar. Muchas religiones enseñan eso, pero no es verdad esto. Por más que suframos, no podemos pagar por un solo pecado. Es por eso que el infierno es eterno. Nuestros pecados son tan graves, que solo el sufrimiento de Cristo podía pagar por nuestros pecados. Y por eso vino Cristo al mundo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir, a sufrir el castigo que nosotros merecíamos, y lo hizo en la cruz del Calvario. Como dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Bien, habiendo aclarado eso, ya que somos hijos de Dios, ya que somos cristianos, Él nos castiga para corregirnos. Entonces, para no fatigarnos de ese castigo, hay que deshacernos del pecado que causa ese castigo. Ahora usted pregunta, ¿qué pecados pueden causar el castigo de Dios? ¿Qué pecados, qué maldades, qué crímenes, qué cosas, qué desobediencias causan el castigo de Dios? Yo aquí le respondería que Dios lo puede castigar por cualquier pecado, por más pequeño que sea. Y esto porque cualquier pecado es muy grave, porque es contra la santidad de Dios. Y también porque cualquier pecado puede afectarlo a usted en su cristiandad. Cualquier pecado, una bacteria, un microbio puede matarlo a usted. De la misma manera, un pecado muy pequeño puede causarle muchos problemas en su cristiandad, puede ser un mal testimonio, puede ser algo muy grave en la cristiandad, y por eso Dios lo tiene que corregir. Pero también podemos pensar que generalmente Dios nos castiga más por pecados graves, como no participar de la mesa del Señor o participar indignamente, como lo vimos el domingo pasado. Y leímos precisamente ahí en 1 Corintios 11, cómo había unos en la congregación ahí en Corinto que estaban siendo castigados por Dios. Unos estaban débiles, otros estaban enfermos y otros ya estaban muertos. Dios los estaba castigando, y nos dice ahí el pasaje que Dios los estaba castigando precisamente por eso. Y también usando el vocabulario de Hebreos, Dios nos castiga por pecados que nos asedian. Pecados muchas veces crónicos, tal vez secretos, pero repetitivos. Pecados que nos tumban a cada rato. Pecados contra los cuales realmente no estamos luchando con todas nuestras fuerzas. No estamos combatiendo, como dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 12. Ahora, tal vez hay alguna persona aquí que me esté escuchando, pero yo te voy a ser sincero. Yo no sé por cuál pecado me castiga Dios. Yo estoy bien con Dios. Yo ya me arrepentí. No sé de ningún pecado. No sé por qué Dios me está castigando. Si estás bien con Dios, si te has arrepentido de todos tus pecados, si tu conciencia no te acusa de nada, si no hay un pecado que te tumbe, si no fallas para nada en la vida, nunca piensas cosas malas, nunca tienes dudas, entonces estás en el cielo. Pero supongamos que no sabes de ningún pecado. Cuando fallas, te arrepientes luego, que tú sepas. Eres un hombre santo, una mujer santa. Considera que hay otras razones por las cuales estás sufriendo ese mal, lo que vimos al principio de nuestro estudio. O también considera que a lo mejor no estás reconociendo algún pecado en tu vida. Y para eso está el castigo, para que lo reconozcas. Es por algo que David muy sabiamente ora y pide en cierto salmo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y demos gracias a Dios, como oramos en el Salmo 65. Muchas veces es así que reconocemos que estamos mal y nos acercamos a Dios. Bueno, el punto es, para no fatigarte de la corrección de Dios, asegúrate que no olvides combatir contra el pecado. Es decir, vive una vida de arrepentimiento. Alguien comentó ayer, fuimos a Ures, y alguien comentó, no sé, vimos la iglesia ahí, creo que fue mi sobrino Jonathan. ¿Dónde está? Vino a la iglesia mi sobrino Jonathan. Ahí está. Vio la puerta de la iglesia y dijo, deberíamos de clavar en la puerta las 95 tesis de Martín Lutero. Y alguien preguntó, ¿las has leído? ¿Han leído ustedes las tesis de Martín Lutero? La primera dice, no dice exactamente así en el alemán, por supuesto, pero dice, el arrepentimiento cristiano. Se trata de arrepentirse continuamente. El arrepentimiento cristiano no es una vez. El arrepentimiento cristiano es todos los días. Y para combatir contra el pecado, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que confesar tus pecados diariamente a Dios, arrepentirte de ellos todos los días. Toma un tiempo cada noche para autoexaminarte y pedirle perdón a Dios y orar como David. Líbrame de los que me son ocultos. Por supuesto, cultiva las virtudes opuestas a tu pecado. Siempre ponte la armadura de Dios. ¿Ya terminaron el libro? A ver, levante la mano. ¿Quién terminó? Sin, yo sé de unas personas. Muy bien. La armadura de Dios. La descripción, ¿verdad? La tenemos en Efesios 6, a los que no conocen de qué estoy hablando. Hazte de un buen supervisor espiritual. Hazte de un buen supervisor espiritual que esté checando. ¿Cómo vas en esto? Participa de los sacramentos. No falles a la iglesia por la mañana y por la tarde. Tú ora y estudia la Biblia, sí, pero con la intención específica de luchar, de combatir contra el pecado que te asedia. De esto se trata, al último, en la superpráctica. Muy bien, en segundo lugar, para no fatigarte de la corrección de Dios, no te olvides de la verdad de su providencia decretada desde la eternidad. No te olvides de la providencia de Dios decretada desde la eternidad. A los que apuntan, pueden aquí apuntar Salmo 135:6, Salmo 135:6, Isaías 14:24-27, Isaías 14:24-27, Lamentaciones 2:17. Pero vamos a leer Efesios 1:11. Lamentaciones 2:17. Vamos a leer Efesios capítulo 1 y versículo 11. Efesios 1:11. Hablando de Cristo, nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estas enseñanzas de la providencia de Dios, la predestinación, como se menciona aquí, o la soberanía de Dios, que controla todas las cosas de Dios, son muy profundas esas doctrinas, por supuesto, pero lo último también son muy prácticas. Aquí en nuestro tema, no te vas a fatigar de la corrección de Dios si reconoces que todo pasa por su voluntad perfecta. Como dice el Salmo 139, tú fuiste formado en el vientre de tu madre según el plan eterno de Dios. Esto incluye entonces, en el plan de Dios, en la programación de Dios de tu cuerpo, todas las fallas genéticas de tu DNA, tus achaques, tus enfermedades, tu predisposición al cáncer, sí o no. Todas esas cosas Dios las planeó desde la eternidad y las programó en tu cuerpo. Estaban ya en el vientre de tu madre. Además, como ya vimos, todo lo que pasa en la vida, Lamentaciones 3, bueno o malo, Job capítulo 2 también, pasa conforme al plan eterno de Dios. Que te robaron un carro. ¿Quién fue? ¿El diablo o Dios? Dios. Que la muchacha te dijo que no. ¿Quién fue? ¿El diablo? ¿La suegra? ¿O Dios? Dios. Fue Dios. ¿Que te accidentas? ¿Quién fue? Dios. ¿Que te asaltan? ¿Quién fue? Dios. ¿Que te enferman? ¿Quién fue? Dios. ¿Que falleció tu hijo? ¿Quién fue? Dios. Todo eso ya estaba en el plan decretado por Dios. Entonces, no te vas a fatigar si aplicas este hecho. Todo lo que pasa, este castigo, no es del diablo, no es casualidad. Este castigo es de Dios. Aprende esta lección. Memoriza estos versículos. Aplícalas a tu vida. Aplícalas a tu pesar, a tu tristeza. Si no has leído, te recomiendo mucho que leas una vez más esa historia de José o la historia de Ruth, la historia de Esther, la historia de Job. Si no has leído, lee el libro La Soberanía de Dios por Pink. O si ya lo has leído ese libro, puedes leer La Doctrina Reformada de la Predestinación por Bettner. Son libros profundos, la verdad, y algunas cosas difíciles de entender. Pero es cuando lo vemos en la Escritura, y esas doctrinas y esas enseñanzas nos calman, nos tranquilizan. Entonces, no olvides que ese castigo que estás sufriendo, ese pesar, esa angustia, es por la providencia perfecta de Dios. Entonces, no te vas a fatigar, no te vas a desmayar, no te vas a desesperar totalmente, porque sabes que ese castigo es perfecto, porque es de Dios. Sabes que ese castigo es eficaz, ¿por qué? Porque es de Dios. Y sabes que es bueno para ti, porque es de Dios. Nunca olvides, Dios controla absolutamente todo. Con toda humildad, entonces, acepta la voluntad perfecta de Dios que guía todo, 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 todo. Ayer nos estaba contando el hermano Marco Ramírez, no nuestro hermano Irán Ramírez, pero nuestro hermano Marco Ramírez, nos estaba contando que en un viaje que hizo a Tucson iba en un bimotor y pasaban por una tormenta, unas nubes, y de repente el avión se caía, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso, que el avión se cae de repente? Turbulencia, ¿verdad? Con mucha turbulencia. Y ahí va el hermano, ¿verdad? Nos estaba contando todo el susto. Y luego vio al piloto que estaba todo calmado, ¿verdad? Y él pensó, ¿verdad? Pues si el piloto va bien y está muy calmado, él está dirigiendo esto, no hay problema entonces. Mejor las turbulencias de la vida, nosotros... Si Dios está guiándolo, si Dios es el piloto, todo está bien. Podemos calmarnos, podemos tranquilizarnos. Bueno, en tercer lugar, para no fatigarte de la corrección de Dios, no te olvides aferrarte a sus promesas. No te olvides aferrarte a sus promesas. A la hora de las angustias, el diablo te va a tentar mucho, así como a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Tienes que estar bien fortalecido y defenderte con las promesas de Dios. Un hombre de nombre Ever Storms, no lo conocí. Estaba leyendo en el internet que leyó la Biblia 27 veces y luego se le ocurrió leerla otra vez y contar las promesas de Dios en la Biblia. Pasó todo un año leyendo otra vez la Biblia cuidadosamente, buscando y subrayando las promesas de Dios. Descubrió que hay 7,487 promesas en la Biblia. 7,487 veces hay alguna promesa de Dios en la palabra, en la Biblia. Muchas promesas, preciosas promesas, grandes y preciosas promesas, apropiadas para cada circunstancia de nuestra vida. Yo te reto esta mañana a comenzar a memorizarte una por semana. Y comienza con Romanos 8:28. ¿Se lo saben, la promesa de Romanos 8:28? A ver, todos en voz alta, fuerte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su voluntad son amados. Muy bien. Entonces, para no fatigarte de la corrección de Dios, no te olvides aferrarte a sus promesas. En cuarto lugar, para no fatigarte de la corrección de Dios, no te olvides de la causa real de esa corrección. La causa real de esa corrección. ¿Por qué nos castiga Dios? En otras palabras, ¿porque es malo? No. ¿Porque es cruel? No. ¿Nos castiga por su justicia? No. ¿Por qué nos castiga? Por su amor. Por su amor. Y ese fue el problema de los hebreos. Volvamos a Hebreos 12. Se habían olvidado de esta lección. Hebreos 12, ahora voy a comenzar en el versículo 5. En el versículo 4, no habían resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y nos dice en el versículo 5, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No nos olvidemos. A la hora de la hora, a la hora de que el doctor te dice, lo siento mucho, usted tiene cáncer. O recibes esa llamada y dicen, lo siento mucho, tengo malas noticias. Hubo este accidente en su familia. O a la hora que esté usted sufriendo, lo que sufre. No se olvide, lo último, esto viene directamente del amor de Dios. Una de las cosas más difíciles en la vida, ya se las he contado. La cosa más difícil que he hecho en toda mi vida. Fue sostener a mi hijo para que le punzaran la columna vertebral, para que checaran si tenía cáncer. Y yo personalmente tener que detenerlo para que no se moviera. ¿Por qué? ¿El doctor era cruel? ¿Yo era cruel? Todo lo contrario. Puro amor, si no fuera por amor, yo nunca lo hubiera hecho. En las tormentas, en el dolor, en los problemas de la vida, el diablo nos va a tentar. Dios no te ama, mira qué cruel es, mira lo que te pasa, mira lo que permite en tu vida. Tú resiste
resiste esa tentación. No, es por amor. Yo no lo entiendo, pero es por amor. Y corre a la cruz. Corre a la cruz. En esto mostró Dios su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¡Qué amor, entonces! En todas esas cosas, vuelve a la cruz. Esto es por amor, no lo entiendo. De seguro que es por amor. Ve a la cruz y vas a decir, de seguro que es por amor. A lo mejor no entendemos por qué Dios nos lleva al hospital. ¿Por qué nos hace sufrir con ese hijo, con esa esposa, con ese esposo, esa enfermedad? Pero lo último vamos a descubrir, fue 100% por amor, para cumplir su propósito en nosotros. Y ese es el siguiente punto. En quinto lugar, para no fatigarte de la corrección de Dios, no olvides su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios al castigarnos? Hebreos 12 nos da la respuesta. Claramente leemos en el versículo 10. Hablando de nuestros padres terrenales que también nos castigaban porque éramos hijos, nos dice el versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso. ¿Para qué nos disciplina Dios? ¿Para qué nos castiga Dios? Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Dios permite esas tormentas, esos dolores, para santificarnos, para que participemos, dice aquí, de su santidad. Es decir, para que desarrollemos las virtudes de Cristo, para hacernos mejores cristianos, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores empleados. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros necesitamos esa santidad de Dios? ¿Por qué necesitamos nosotros de participar de la santidad de Dios? Muchos pudiéramos pensar, mejor nos quedamos así como estamos y ya. Vamos a este mismo capítulo, vean el versículo 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin esta santidad, si no cambiamos, si no somos transformados, no veremos al Señor. Es por eso que necesitamos esta santidad. Es por eso que Dios nos castiga. Es por eso que Dios nos disciplina. Porque Dios quiere que seamos santos, porque Él es santo y no puede aceptarnos a menos que seamos santos. Para estar con Él tenemos que ser santos, transformados. No podemos quedar así como estamos. La salvación es del pecado, para santificarnos, para llevarnos a Dios. Necesitamos esta santidad entonces, para tener comunión con Dios por toda la eternidad. Entonces digamos como Job, aunque Él me matare, aún así en Él confiaré. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En sexto lugar, para no fatigarte de la corrección de Dios, no olvides que Dios no te castiga como merece tu pecado. Dios no te está castigando como realmente merece tu pecado. Salmo 103 dice, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Ahora, si tú contestas, realmente adentro estás diciendo, bueno, no sé. Se me hace que Dios me está pagando más. Él no considera mis derechos humanos. Yo no merezco esto. Yo merezco bendiciones. Yo no merezco estas maldiciones. Yo no merezco este dolor, esta angustia, esta enfermedad, esta tragedia. Yo no merezco. Y está de moda precisamente, ¿verdad?, en la mercadotecnia de estos días. tú mereces más. Cómpralo, tú te lo mereces. ¿Verdad? Y se nos ha lavado el cerebro, ¿verdad? La cabeza, que merecemos más y merecemos prosperidad y merecemos... ¿No es cierto? Lo único que merecemos es el infierno eterno a la hora de la hora. Pero si tu actitud es esa, y sinceramente me dices, Paco, se me hace que Dios se pasó aquí. Estoy sufriendo de más. Entonces no conoces la gravedad de tu pecado. No conoces que tan santo es Dios. No conoces la majestad de Dios. Una mentirita blanca, un pecado de tu juventud, una soberbia, una queja por el clima, nos manda al infierno eterno.
Ah, ¿estás exagerando?
¿Sí o no? Una mentirita blanca nos manda al infierno eterno, ¿sí o no? ¿Qué hizo Eva? Contéstame. Levántate y contéstame. ¿Qué hizo Eva? Participó de un fruto que le había dicho Dios, no participes. Y le dio una mordida y nos envió todos al infierno eterno. No digas que tu mentira y ese pecado a tu juventud y lo que hiciste, lo que estás pensando, no nos manda al infierno. Mejor con humildad digamos, Señor, sé propicio a mi pecador. Perdóname. Yo merezco más. Soy tan necio. Job, a lo último, eso fue lo que dijo. Soy tan necio. Antes no sabía de Dios realmente, ahora lo he visto. Y me aborrezco. Y me arrepiento. En penúltimo lugar, para no fatigarte de la corrección de Dios, no te olvides de la realidad que en este mundo tendremos aflicción. Pero es muy breve a comparación de la eternidad. No te olvides de la realidad que en este mundo tendremos aflicción, tenemos dolores, angustias, calor, o mucho frío. Pero es muy breve todo esto a comparación de la gran eternidad. El Señor nos prometió, algunos de ustedes ya están pensando, ¿verdad?, en el versículo. El Señor nos prometió, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El punto es, no te sorprendas de las tragedias, no te sorprendas de las tribulaciones de esta vida. Estamos en este mundo de aflicción. Como cristianos no tenemos ninguna inmunidad diplomática contra las enfermedades, contra los accidentes, contra el cáncer. Entonces, no te sorprendas que Dios usa las aflicciones de esta vida para corregirte, así como las usó con los hebreos. Pero recuerda que todas esas cosas son temporales, pasajeras, van a terminar. Va a terminar tu angustia, va a terminar tu duda, va a terminar tu tristeza. Otras promesas que debes guardar en tu corazón son Romanos 8, 17 a 18. Bueno, vamos a leerlo. Romanos 8, 17 a 18. Apunten también ahí. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Primera de Pedro 5, 10 y 11. 1 de Pedro 5, 10 y 11, pero vamos a leer Romanos 8 y el versículo 17 y 18. Romanos 8, 17 y 18. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Préndete versículos como estos y aférrate a ellos, a estas promesas de Dios. En último lugar, para no fatigarte de la corrección de Dios, no te olvides de poner tus ojos en Cristo. No te olvides de poner tus ojos en Cristo. Así comienza, ¿verdad? Hebreos 12. Hebreos 12, si tienen sus Biblias, voy a comenzar a leer el versículo 1. Hebreos 12, 1. Para no fatigarte, para no desmayar de la corrección de Dios, no te olvides de poner tus ojos en Cristo. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Ahora, ¿cómo le hacemos para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar? ¿Cómo le hacemos para no desmayar al ser reprendidos por él? ¿Cómo? Aquí nos dice: pon tus ojos en Cristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, como nos dice en el versículo 3. Bueno, aquí podríamos pasar el resto de la tarde y el resto de la eternidad. Vamos a ver tres lecciones nada más y terminamos. Primera, pon tus ojos en Cristo para poder soportar tus dolores. Pon tus ojos en Cristo para poder soportar tus dolores, tus angustias. Él es el que te da la fe. Él es el autor de la fe y el consumador de la fe, como dice aquí. Él es el que te da la paciencia. Él es el que te pone el ejemplo. Él es el que te da la fortaleza. Pon tus ojos en Cristo. Ahora, vamos a suponer que salgo de la iglesia y un niño me dice: hermano Paco, ¿cómo pongo mis ojos en Cristo? ¿Qué le contesto yo? Bueno, le tengo que explicar que vemos a Cristo con los ojos de la fe. Los ojos de la fe. Entonces, es creer, es tener fe en lo que la Biblia dice de Cristo. Es considerar continuamente quién es Él. Es considerar lo que Él hizo por nosotros, sus promesas, sus victorias. Es considerar que Él está, como dice ahí en el versículo 3, Él está a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros. De eso se trata, de poner nuestros ojos en Cristo. Y se trata de esto, de quitar los ojos de nosotros mismos. Mira cómo sufro yo soy el único que sufro esto, yo. Pero poner tus ojos en Él. Quita tus ojos de ti mismo. De ti mismo. Pon tus ojos en Cristo. No pienses, no lo merezco. Yo no merezco esto. Pero piensa en lo que mereció Él, en lo que hizo Él. No pienses en tu gloria, tu salud, tu prosperidad, tus derechos, pero piensa en la gloria de Cristo. Piensa en los derechos de Cristo. Piensa y pon tus ojos siempre en Cristo. Segunda lección: pon tus ojos en Cristo recordando que Él sufrió tu castigo real. Él sufrió el castigo penal que tú merecías. Él no merecía el oprobio, la contradicción, Él no merecía la cruz. Pero como dice el profeta, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ese es el Evangelio. Y es por eso que Dios no nos castiga como merecemos. Porque Cristo tomó nuestro castigo que realmente merecíamos. Y es por eso que Dios nos puede perdonar. Última lección: pon tus ojos en Cristo para sufrir cualquier cosa por amor a Él. Pon tus ojos en Cristo para sufrir cualquier cosa por amor a Él. Si has creído el Evangelio, si has creído que Cristo fue molido por nuestros pecados, claro que sufrirás cualquier cosa por Él. Eso fue lo que sostuvo al apóstol Pablo cuando se le estaba encajando esos aguijones. En 2 Corintios 12 tenemos esta historia. 2 Corintios 12. Unas espinas grandes, unos clavos, unas estacas, unos aguijones en la carne. Estaba sufriendo mucho, estaba orando. rogando al Señor que le quitara esa enfermedad, o hay algunos que creen que era un tipo de depresión, no sabemos, hay algunos que creen que fue un problema en los ojos, no sabemos realmente, y qué bueno que se deja aquí en blanco, no nos dicen, ¿verdad?, cuál fue, por aquí podemos poner cualquier aguijón y nuestro aguijón. Nos dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el secreto está en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El verdadero cristiano puede soportar cualquier cosa, aún el martirio, por amor a Cristo. Vamos a suponer que viviéramos en los tiempos del Coliseo Romano, cuando aventaban a los cristianos a los leones, a que fueran devorados. Vamos a suponer que estamos en este tiempo y yo le pregunto a usted, ¿estás dispuesta, estás dispuesto a ser cristiano, a ser bautizado? ¿Sabe lo que te va a pasar? Si los romanos saben, puede ser que te lleven al Coliseo a ser devorado por los leones. ¿Quieres ser bautizado? ¿Quieres ser bautizada? ¿Quieres ser cristiano realmente? Sí, yo quiero ser cristiano. Aunque te devoren los leones, sí, aunque me devoren los leones, yo quiero ser cristiano. Claro que sí. Cristo murió por mí. Claro que sí, Él es mi Salvador, Él es mi Creador, Él me hizo. Claro que sí. Por amor a Él, sí sufro los leones. Bueno, no vivimos en ese tiempo. Pero es lo mismo, hoy, no tienes que sufrir los leones crueles, pero a lo mejor tienes que sufrir un esposo cruel. Tienes que sufrir un padre cruel. Tienes que sufrir una esposa cruel. Tienes que sufrir un hijo cruel. Tienes que sufrir una enfermedad cruel. Tienes que sufrir un, ahí llena tú la línea, cruel. ¿Lo sufres? ¿Lo sufrirías por amor a Cristo? Ya sufriste y estás dispuesto a sufrir los leones. Estás sufriendo, estás dispuesto a sufrir esto por Cristo. Lo que nos hace cristianos no es el sufrimiento. Lo que nos hace cristianos es que lo sufrimos por amor a Cristo. Entonces, el punto es, si Cristo nos amó tanto, podemos sufrir cualquier cosa por amor a Él. El Señor nos corrige por amor a nosotros. Y nosotros no nos fatigamos por amor a Él. O como dice, ¿qué? Primera de Juan. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Oremos.